El invitado es Iván Espinosa de los Monteros, es vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, es diputado electo desde el pasado 28 de abril y es el director de la campaña electoral para el 26 de mayo. Creo que es muy interesante conocer los criterios, si han cambiado o no, criterios acerca de su expansión, su estrategia en medios de comunicación, estrategia de expansión de sus mensajes y otros más. ¿Qué tal está Iván? Muy buenos días.
Muy buenos días. Además de todo demás, también soy un fósforo, así que eso. Muy contento de estar en este programa.
Se lo agradezco muchísimo. Yo soy viejo amigo de su padre, además.
Bueno, y usted y yo nos conocimos, lo que pasa es que nos acuerda, hace unos 20 años, viendo en el mítico restaurante argentino Baires de South Beach, viendo partidos de Champions vía satélite, en una época en la que ambos vivíamos en esa zona del mundo.
Hombre,
ha llovido mucho desde entonces.
Hace 20 años, exactamente, además.
Hace 20 años, exactamente, sí. Y ayer estuve con otro fósforo, otro buen amigo suyo, don Carlos, con Gillo Solana, que estuvo en el Flamenco Real con Yolanda Osuna, que es una cosa tremenda. No sé si la ha visto usted, una barbaridad. Y Pedro Sánchez a la guitarra, un auténtico escándalo de maravilla de Flamenco Real, que lo recomiendo a todo el mundo.
Pues Iván, dígame, ¿qué consideración han hecho ustedes en Vox acerca de la estrategia de comunicación de su partido, si esta ha variado de la anterior?
No ha variado. Nosotros hemos obtenido un éxito realmente impresionante de 2.700.000 votos, viniendo prácticamente de cero. Teníamos 40.000 votos en las elecciones anteriores y hemos hecho una campaña que ha sido muy difícil, porque es verdad que nos hemos encontrado pues a muchos periodistas enfrente, pero cuando digo enfrente digo realmente manipulando, triturando nuestras noticias y cambiándolas de sentido, a veces incluso en el sentido exactamente opuesto de las cosas que generábamos. Y frente a eso, que se ha extendido por muchos sitios, pues 2.700.000 votantes, que era más de lo que hubiéramos podido imaginar, nos han dado un resultado realmente magnífico. Y ahora, a partir de ahora en adelante, pues habrá 24 diputados de Vox, nada menos, en el Congreso, con lo cual yo creo que muchos españoles que hasta ahora no tenían voz y veían que había 350 diputados instalados en una especie de consenso socialdemócrata, a partir de ahora verán que hay 326 más o menos en lo mismo y 24 a los que pueden tener algún tipo de conexión, 24 que dirán cosas que hasta ahora no se habían dicho en el Congreso. Y de aquí en adelante lo que tenemos ahora es una campaña de corte autonómico, municipal y europea. Son cientos de candidatos en toda España, obviamente son menos conocidos que Santiago Abascal, que era nuestro cabeza de lista, y lo que hacemos es ahora un esfuerzo de acercar esos candidatos a los votantes para que los conozcan y conozcan las ideas de la mejor manera posible.
Ustedes adoptaron en la campaña de las elecciones generales, me da a mí la sensación, la idea de blindar, proteger, digamos, a Abascal ante la sobreexposición en medios y ante la exposición que ustedes no consideraran que fuera rentable para sus intereses. ¿Ese criterio particularmente ha cambiado?
Bueno, yo creo que ese es un criterio que no es exactamente el que teníamos en el partido, pero sí un criterio que se ha extendido entre los periodistas, ¿no? Nosotros hubiéramos querido tener mucha más exposición de Santiago en muchos sitios, especialmente en los debates donde, una vez más, se indicaba lo contrario de la realidad. Nosotros estábamos intentando por todos los medios, incluso pusimos un recurso ante el Tribunal Electoral, ante la Junta Electoral, para que pudiera acudir a los debates, porque nos parecía que era muy importante que se conociera a Santiago. De hecho, cada vez que Santiago se le trata o se le conoce o se le ve en un medio no especialmente o en una entrevista que no está diseñada desde la hostilidad, pues Santiago siempre gana porque es un candidato magnífico, es una persona que tiene además una trayectoria fantástica y en la cercanía y en el conocimiento gana mucho. Y el mismo criterio en adelante con nuestros candidatos. Como digo, son cientos de candidatos, algunos son más conocidos, como Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid, Javier Ortega Smith para la Alcaldía. Otros son menos conocidos en distintos ámbitos y lo que queremos es justamente que se les conozca porque tenemos una enorme confianza no solo en nuestras ideas y en nuestras propuestas sino además en los candidatos que esperamos que las lleven a cabo.
¿Qué le parece la reorientación que ha realizado el Partido Popular, si es que considera que la ha realizado, cuando les califica a ustedes de extrema derecha?
Bueno, la verdad es que es sorprendente y es un poco desconcertante, ¿no? Yo respeto mucho a los demás partidos y no, yo creo que nadie debería, o desde luego nosotros no decimos a los demás lo que tienen que decir o qué estrategia deben seguir. Sí digo que es un poco desconcertante para un partido como el nuestro que les está apoyando en un gobierno como el andaluz, ¿no? Si somos la extrema derecha, entonces supongo que no querrán nuestro apoyo no solo en el gobierno andaluz, sino en todos aquellos consistorios municipales y comunidades autónomas donde tendremos que llegar a un acuerdo. En algunos nos apoyarán, en otros les apoyaremos, pero yo según nosotros lo interpretamos, yo creo que estamos destinados a entendernos mejor o peor, todos esos partidos que queremos la unidad de España y que no somos izquierdas, claramente, por decirlo de alguna manera, o esos tres partidos a los que votan los españoles de centro-derecha, y yo creo que tenemos la necesidad de entendernos aquí en adelante, porque va a haber cientos de municipios y muchas comunidades autónomas donde tendremos que gobernar de alguna manera, en combinación.
El presidente del gobierno no les ha incorporado ustedes a las conversaciones que ha realizado con esta toma de contacto con fuerzas parlamentarias. ¿Qué consideración hacen a ese respecto? ¿Hubieran ido? ¿Qué le hubieran dicho a Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que hay dos consideraciones claras, ¿no? La primera es que nos da la sensación de que Pedro Sánchez está una vez más intentando usurpar funciones que no le corresponden. La Constitución lo que prevé es que es su majestad el rey, que una vez que se han convocado elecciones y se han dado resultados, el que tiene que convocar a los líderes de cada partido, escuchar, ver qué combinaciones son posibles y encargar a uno de ellos formar gobierno. Esto de llamar al Palacio de Moncloa como si fuera el Palacio Real o como si fuera la Zarzuela, de llamar a estos algunos candidatos, no a todos, para iniciar conversaciones con ellos, excluyéndonos a nosotros, es, por un lado, como digo, usurpar unas funciones que no le corresponden, y por otro, yo creo que sí es significativo de lo que va a ser esta legislatura, en la que, una vez más, pues va a haber un cierto consenso entre todos los demás partidos y nosotros iremos por otro carril. No nos preocupa, yo creo que nosotros no hemos venido aquí a caer bien a Pedro Sánchez, hemos venido aquí a dar voz a millones, hasta ahora 2,7 millones, y aspiramos que cada vez sean más, millones de españoles que piensan de una manera distinta, que son cada vez más valientes, que se atreven a decir ya en público cosas que antes solo se decían en privado, cosas que antes solo se decían en familia o con los amigos más íntimos o por los chats de WhatsApp, pero que hasta ahora no se decían en público. Y a mí me recuerda un poco esto lo que decía Alfonso Suárez hace 35 años, ¿no? Aquello de hacer normal a nivel político lo que ya es normal a nivel de calle. Bueno, pues eso es Vox. Y en eso, ¿el señor Pedro Sánchez no está cómodo con nosotros? Nosotros tampoco estaríamos muy cómodos con él, así que no pasa nada.
Más cosas, Iván. Ustedes, es cierto, las expectativas, la expectativa de voto que ustedes manejaban, bueno, que ustedes, que había encuestas que les otorgaban más votos o más representación de la que ustedes han obtenido finalmente, a pesar de que tiene usted razón, efectivamente, cuando dice que se pasó de 40.000 votos a 2.700.000, que en fin, eso es un crecimiento realmente exponencial. ¿Qué teme que ocurra? ¿O qué cree que va a ocurrir en estas generales? Hágame un análisis desapasionado en la medida de lo posible, en estas autonómicas. ¿Cree que algunos de los que han votado a Vox enfadados con el Partido Popular piensen en que vayan a ser más útiles volviendo a votar al Partido Popular, o espera la reafirmación de todos ellos y la incorporación de algunos más?
Primero, nosotros pensamos que los votantes o que los votos no son de ningún partido, no son ni de Vox, ni del PP, ni de ningún partido. Los votantes son dueños de su propio voto y deben tener libertad, como es lógico, para ejercerla. Y no me gusta nada cuando algunos partidos hablan de nos habéis quitado votos o no, o te hemos dado votos. No, los votos pertenecen individualmente a cada votante y hay que tener un poco más de respeto por ellos y entender que ellos votan en libertad y que no, esto no es como estar afiliado a un club de fútbol. Uno no es del Balompédico Conquense para toda la vida o del Betis aunque pierda. Uno es de aquel partido que en una determinada contienda electoral ofrece una gama de ideas y de propuestas que mejor se ajustan a lo que quiere un votante. Y además hay votantes que van cambiando muchas veces a lo largo de la vida, incluso con diferencias de semanas, pues porque los candidatos de un sitio u otro les gustan más. Yo conozco, y usted mejor que yo, muchos votantes, por ejemplo, que en Galicia pues han votado a un alcalde socialista aunque fueran conservadores. O al revés, votantes conservadores o votantes socialistas que han votado a un alcalde conservador, pues por ejemplo en Madrid, donde ciertos candidatos pues apelaban a otro tipo de sensibilidades, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que en las generales hemos tenido un apoyo masivo, está por encima de lo que se esperaba. Lo que es verdad es que la izquierda se ha movilizado mucho más. Es verdad que han utilizado Vox para demonizar con el viejo eslogan de que viene la derecha, en este caso la ultraderecha, la extrema derecha, todas esas tonterías que dicen, y eso ha motivado a muchos votantes que de otra manera no hubieran participado, y ha tenido un índice de participación mucho más elevado, con lo cual, pues 2.700.000 votos, que en otras circunstancias, por ejemplo, con el índice de participación de hace 3 años, efectivamente hubieran dado esos 40 escaños que decía, por ejemplo, acá 3, señor Michavila, que es el que suele acertar más, pues en esta ocasión los votos son los que son, pero se ha diluido en un mayor número de votantes, ¿no?, de participación. Pero en estas elecciones, pues yo creo que va a depender mucho de los candidatos. Yo tengo una enorme fe en los candidatos que presentamos. Como digo, yo creo que perfiles como Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid, que le invito un día que la conozca en su programa, porque precisamente merece la pena, o Javier Ortega Smith, que ya sé que ha estado alguna vez en estos micrófonos, Jorge Buxadé en las europeas, que es un abogado de Estado verdaderamente muy brillante. Yo creo que son candidatos que merecen mucho la pena, que se van a ganar la confianza de los votantes y que van a obtener unos resultados muy buenos.
¿Qué opinión le merece la propuesta del presidente del gobierno en funciones de nombrar a Miquel Iceta como presidente del Senado?
Bueno, ya he oído que a lo mejor se está arrepintiendo de esa propuesta, ¿no? Pero yo creo que esto representaría las dos mayores amenazas combinadas que se ciernen sobre España, ¿no? España no tiene una amenaza exterior, esto que dicen que muchas veces en otros países siempre se echa la culpa al de fuera. Aquí no tenemos una amenaza exterior tremenda. Nuestra mayor amenaza somos nosotros mismos y concretamente de dos tipos, ¿no? Una es una izquierda cada vez más radical, en este caso en el poder, que realmente es una amenaza seria no solo sobre la economía, de lo que se habla mucho, sino sobre muchos otros valores que están intrínsecamente relacionados con España, y la otra, sin duda, es el separatismo, ¿no? Entonces, unir de izquierda y separatismo es una combinación siempre peligrosa, y el señor Miquel Iceta es el prototipo de político de izquierdas que además pues está bailando de una manera no muy definida con el separatismo. Lo que decía Ángel Expósito hace unos minutos es exactamente eso. No sé interpretar cómo es eso de que hay que esperar a que los españoles en Cataluña ya sucumban del todo ante la presión nacionalista para entonces convocar un referéndum. Pues yo creo que es todo lo contrario. Yo aquí prefiero hacer referencia a Alfonso Guerra, lo que decía hace unos días, que muy poca gente ha caído en ello, ¿no? Que en estas elecciones generales en Cataluña ha habido más de un 60% de votantes que han escogido formaciones que defienden la unidad de España. Y ha habido solo un 37% de votantes que han escogido formaciones que defienden la separación de Cataluña del resto de España. Bueno, yo creo que eso es un pensamiento, y yo creo que es un motivo de esperanza, ¿no? O sea, eso restituye la fe en todos los valientes catalanes que, a pesar de 40 años de adoctrinamiento y de intento del separatismo por llevárselos a su terreno, pues todavía hay un 60% y pico de catalanes, un 50% más de los que piensan al revés, un 60% y pico de catalanes que creen en la unidad de España, que creen que el valor de la unidad es superior al valor de ruptura, y me parece tremendamente esperanzador. El nombramiento de Iceta sería un paso en el sentido contrario, claro, no sería una buena noticia.
Iván Espinosa de los Monteros es el director de la campaña electoral de Vox para este 26 de mayo. Ha sido muy amable viniendo, me alegro mucho de saludarle y de usted recuerdos.
Muchas gracias, de su parte.
Gracias por todo.
Buenos días.